mas em verdade está aqui em cima. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Amém, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. El Evangelio nos habla a nosotros de cómo un Dios justo, un Dios santo, salva a personas que no son ni justas ni santos. Esa es la gracia del Evangelio. Nosotros hemos sido liberados de la culpabilidad del pecado. Hemos sido sacados del dominio que el pecado ejercía en nosotros. Y un día, en la resurrección final, seremos totalmente apartados en su totalidad de lo que es la influencia del pecado en nuestras vidas. Esa es la verdad del Padre. Y esta buena noticia es tanto personal como individual. ¿Qué quiere decir esto? Que esta oferta de salvación viene a personas individualmente con un propósito de que se arrepientan y puedan venir sinceramente a los pies del Señor. Esa es la verdad de este Evangelio. Es una opción, es una cuestión personal e individual. Nadie puede arrepentirse o creer por otra persona. La salvación es individual, es personal. Y a medida que nosotros caminamos en aquel día final, seremos finalmente transformados a la imagen de nuestro hermano mayor Jesucristo. Pero la misma vez que les digo yo que esta salvación es personal e individual, no es individualista. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma vez que hemos sido salvos, cada uno de nosotros particularmente, no quiere decir que nos vamos a apartar o vamos a vivir vidas lejanas, separados cada uno de nosotros, no, porque esta unión precisamente que hemos adquirido a través de Cristo por su sacrificio en la cruz, que ha limpiado nuestros pecados, ha liberado la culpa, nos ha acercado a Él, pero la misma vez nos ha traído a la comunidad de su iglesia, de sus hijos, de nuestros hermanos, creo que es lo que nosotros conocemos como la iglesia. Esa es la verdad de nosotros estar en Cristo y ser hermanos. De esa manera caminamos. La otra vez hablaba yo con una persona y decía, no, es que yo sí soy cristiano, pero yo estoy en la casa, yo escucho prédicas y yo creo que sí, esta es una buena manera de yo continuar creciendo la palabra. Se acercó una vez un pastor a alguien que estaba en un asado, precisamente. Estaban compartiendo como nosotros hemos compartido en aquellas ocasiones ese picnic del verano. Entonces él estaba haciendo referencia a esto al pastor. Entonces el pastor llega y está conversando con él y le dice que no, que no necesita llegar a la iglesia, que está tranquilo así como está. Entonces él coge los carbones que están en el horno y él separa unos. Y es simplemente que está escuchando, ¿verdad? Y dice, tú ves esto, yo separo estos carbones. ¿Qué pasa con estos carbones? Están viendo esos que están juntos, ¿verdad? Están rojos, están ardiendo, están mostrando ese fuego. ¿Qué sucede con los que están aparte? Se enfrían, se apagan. Y esa es la razón por la que nosotros nos congregamos. Mantenernos en esa unidad, mantenernos en esa comunión los unos con los otros, manteniendo esa conformidad mutuamente a la imagen de Cristo. Y de eso precisamente se trata el tema de primera. Y ya hemos visto el tema a través de esta carta, a través de lo que venimos ya transcurriendo, que los dos fundamentales temas de este libro es precisamente la justicia y el amor. El amor. Y continuamos, porque estos versículos que precisamente estamos tratando hablan del mismo tema. Toda la epístola nos revela. Cuando la epístola nos revela cómo discernir quién es un verdadero cristiano. Los cristianos que son genuinamente nacidos de nuevo manifiestan esa transformación, manifiestan ese nuevo nacimiento a través de la justicia y el amor por los hermanos. Esa es la verdad de esto. O sea, son dos pruebas fundamentales y las dos maneras de medir al creyente. Esas son las dos métodos, diría yo, de cómo establecer si una persona es verdaderamente creyente. Creyente. La primera prueba, el primer comportamiento es su conducta justa. Lo vimos las semanas anteriores, hablamos respecto a ello. Ahora estamos viendo la segunda prueba, que es el amor. Eso es lo que vemos en 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hay una persona que dice estar en la luz, pero se aborrece a su hermano. No lo ama, en otras palabras. Simplemente se mantiene en la oscuridad. Y cuando nosotros hablamos acerca de la comparación metafórica, acerca de la luz y la oscuridad, siempre bíblicamente se refiere a lo que es Cristo, que es la luz, que lo hemos leído de Juan, y la palabra luz aparece por todas partes refiriéndose a Jesús. Y cuando hablamos de oscuridad se refiere al pecado, al mundo. Y es precisamente lo que está diciendo Juan aquí. Que el que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. O sea que si hay un odio por ese hermano, esa hermana, eso quiere decir que su corazón no ha sido transformado, todavía está bajo el dominio del pecado, y como hablamos en las semanas anteriores, todavía pertenece a su hijo, el diablo. Primero de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea que la evidencia del verdadero creyente es que está en la luz de Cristo que lo ha cobijado, lo ha salvado, y por tal razón, esa fuerza, esa luz que tiene internamente emana hacia afuera y produce ese amor hacia sus hermanos. Primera de Juan 2:11, aquí vuelve y dice, está haciendo estas comparaciones, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es el énfasis de Juan, está haciendo esa comparación claramente entre aquel que verdaderamente anda en la luz y el que está en la oscuridad. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. El corazón de una persona que odia a sus hermanos no sabe a dónde va. Está caminando equivocadamente. Y posiblemente el destino que pudiera ir es exactamente visible. Porque no ama a sus hermanos. No los ama. Está en tinieblas y le han cegado los ojos. Así que aquí nuevamente hay una indicación de alguien que dice ser un creyente, pero no manifiesta amor por sus hermanos. No lo manifiesta. Esa declaración del creyente, aún si dice que es un hijo de Dios o tiene una apariencia de cristiano, definitivamente está de una manera que es incongruente con lo que está demostrando hacia los demás. Y esto no es algo nuevo. Los hijos de Dios siempre se distinguen por amar a sus hermanos, por el amor hacia los demás. Y eso no es algo del Nuevo Testamento, eso lo vemos en el Antiguo Testamento también. Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Para que no debe haber ese resentimiento de odio hacia tu hermano. Continúa diciendo el versículo de Levítico 19:17: razonarás con tu prójimo. O sea que si hay una circunstancia, y esto lo vemos precisamente con el Señor Jesucristo cuando está hablando acerca del perdón en el libro de Mateo, si hay un distanciamiento, si hay una dificultad, si hay un malentendido entre una persona y otra, dice, no aborrecerás a tu hermano sin haber obtenido una explicación al respecto, sino que dice, razonarás con tu prójimo, como dice el Señor Jesucristo en Mateo. Si alguien ha cometido pecado contra ti, ve, y estando tú y él solos, aclararás cuál es la situación. Si te escucha, habrás ganado, amigo. Pues, lo que nos está diciendo aquí, razonarás con tu prójimo y de esta manera no participarás en pecado. Razonarás con él. Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una declaración que dice, yo, Jehová, como la firma, el sello, yo declaro esto. Y es lo que vemos a través de las escrituras, lo vemos en Mateo 5:43, Mateo 19:19, Mateo 22:39, Marcos 12:31, Lucas 10:27, Romanos 13:9. Y muchas veces más en las escrituras, amarás a vuestro prójimo como a ti mismo. Así que de la misma manera Juan trae este tema del Antiguo Testamento y lo muestra como una característica de esta epístola de Primera de Juan, que trata con este tema una y otra vez, cada vez más profundo, acerca del amor por los demás. El amor es una indispensable figura en la vida de los hijos de Dios. Es una característica que debe ser evidente. Y se nos ha enseñado del amor de Dios. Esto no es nuevo, se nos ha enseñado acerca de ese amor de Dios en nosotros. Es lo que precisamente el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que eso debe existir en cada uno de los creyentes. Ya ese amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y esa es la esperanza, y la esperanza no avergüenza, comienza iniciando este versículo de Romanos 5:5. El amor de Dios, ese amor que Dios tuvo hacia cada uno de nosotros, pecadores que no merecíamos ni siquiera la más mínima misericordia, ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros somos partícipes de ese amor que por a través del Espíritu Santo ha sido puesto en cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios poseemos el Espíritu Santo, y como tal, entonces el fruto del Espíritu debe manifestarse en toda esa gama de evidencias en amor, es lo que dice Gálatas 5:22. Y es curioso que empieza con amor, mas el fruto del Espíritu es amor, el amor. Entonces, se nos ha dado la capacidad de amar, tenemos la capacidad porque a través del Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado entre nosotros. Tenemos el fruto del Espíritu, que es amor. O sea, que es más que un mandato, es una capacidad, es una característica que nosotros debemos tener. Y es por eso que Pablo dice, yo no tengo que enseñarles cómo amar. Yo no tengo que tener un manual de instrucciones para enseñarles a ustedes cómo deben amar a los demás. Ya, eso ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Debe radicar automáticamente en cada uno de ustedes. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos fue dado por Cristo. Cuando él ascendió, se reúne con los discípulos, les anuncia que tenía que partir, pero le daría otro consolador. O sea, ese consolador que asumiría la misma capacidad, la misma esencia, todo lo que es Cristo en cada uno de nosotros. Ellos, los discípulos, vivieron, experimentaron vivamente, visualmente, lo que fue el amor de Dios. Pero al ascender el Señor, nos deja el Espíritu Santo, que es el que hace manifiesto precisamente el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Y debe ser algo natural que un creyente ame al otro creyente. Debe dirse algo natural. Está en nosotros, debería fluir naturalmente, automáticamente. Pero lo que dice Juan, en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Debería ser algo automático. Todo aquel que ama es nacido de Dios.
Esa es la evidencia de que verdaderamente es una persona que ha nacido de nuevo. Y conoce a Dios, tiene esa íntima relación con Dios. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que ahí vamos viendo cómo Juan nos establece a nosotros esa norma de a quién pertenecemos nosotros, hijo, como hijos, en el sentido metafórico que hemos hablado anteriormente. Si pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. Por eso dice aquí, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Y esto no es meramente una responsabilidad. Esto es una evidencia de la presencia de Dios, quien es amor y vive en cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Es una evidencia, no es solamente una responsabilidad, porque Dios, habiendo puesto el Espíritu en cada uno de nosotros, nosotros debemos a sí mismo dar esa manifestación en amor. Estas personas habían tenido esta verdad en el contexto de que el apóstol Juan les escribe a estos hermanos de la iglesia de Éfeso. Ellos habían entendido esto desde el principio porque les fue entregada por los apóstoles. Tenían la verdad del evangelio correcto. Ellos lo habían recibido, posiblemente de Pablo cuando estuvo en Éfeso inicialmente. Y eventualmente de Timoteo, pues es lo más seguro porque Juan está escribiendo en tiempos más adelante. Ellos habían escuchado esta verdad. Pero entonces, más sin embargo, estas personas estaban siendo influenciadas por una falsa información de que tal vez podrían vivir tranquilamente sin tener ninguna relación de amor con sus demás hermanos. Porque habían muchos que se habían ido de la verdad, se habían ido de la iglesia. Después de un periodo de tiempo llegaron estos falsos maestros y tristemente estas personas recibieron otro mensaje. Los falsos maestros podrían estarle diciendo que eso no importa, que podrían decirle que no hay un requisito de amarnos los unos a los otros. Total, ellos también estaban diciendo que Cristo no había venido en carne, estaban sacando cualquier cantidad de ideas que son definitivamente no bíblicas. Por tal razón es que el apóstol Juan se introduce en esta carta hablando particularmente acerca de estos dos temas, la justicia y el amor. Y hay personas que pueden decir que el amor no es un elemento de la verdadera salvación. Y Juan dice, tienes que volver al principio. Debes volver a practicar lo que escuchaste. Debes caminar en la verdad de los apóstoles. Debes caminar en aquello que el Señor Jesucristo dijo aún cuando estaba en la tierra. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Jesús ordenó esto en el aposento alto, pocas horas, tal vez, quizás, de entrar en ese momento de dolor, de odio contra él, de intriga, en la cual finalmente lo crucificarían. Y él dijo en el aposento alto, él los dijo, Juan 15:17, esto os mando. Aún anticipando ese evento del cual iba a ser partícipe de odio por las demás personas, él les dijo, esto os mando, que os améis los unos a los otros, que se amen los unos a los otros. Y lo más espectacular aquí es que no eso es una sugerencia. Dice, esto os mando. Es una orden que os améis los unos a los otros. Y esto es lo más asombroso. En el contexto de lo que él iba a sufrir, iba a haber odio a su alrededor. Que os améis los unos a los otros. Y eso es lo que nos dice Pablo también, 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y lo hermoso de esto es que esto no es solamente un mandato que Jesucristo hace. Es poner en evidencia esa capacidad que tenemos por el mismo Espíritu que radica en cada uno de nosotros. Pedro también dice al respecto, 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Este versículo tiene un alto contenido, porque aquí está diciendo que si nuestras almas han sido purificadas, ¿qué quiere decir? Si nosotros hemos sido salvos por el lavamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ha transformado y nos ha dado ese nuevo nacimiento, si hemos obedecido a esa verdad, ese, Ese lavamiento, esa nueva regeneración, ese nuevo nacimiento, tiene que haber producido en nosotros ese genuino amor para los hermanos. Y como eso ha ocurrido, continúa diciendo el apóstol Pedro, amémonos fervientemente los unos a los otros desde el corazón, entrañablemente, con un amor fraternal no fingido. Como el Padre nos ama, nosotros como hermanos nos amamos sin fingimiento, sin hipocresía. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y el mandato se basa en la capacidad, ya que Dios ha puesto en nosotros la capacidad, debemos hacerlo fervientemente. Es lo que está diciendo aquí. Y este entrañablemente es una palabra griega que traduce intensamente, constantemente, siempre, no en un momento, no en una circunstancia, no en un momento en que estamos alegres, no, en un momento en que tal vez estamos atravesando por dificultades, en momentos en que hay situaciones que vienen a nosotros. Ese amor debe mantenerse constante e intensamente. Y Él está diciendo, ama en la medida que puedas, amor, estírate, haz lo posible, da lo máximo en amar a los demás. Llegue hasta donde tu capacidad pueda llevarte en amor. Eso es lo que la palabra nos quiere decir, esta palabra entrañablemente. O sea que lo que dice literalmente es, si has obedecido a la verdad, si has sido purificado, si has nacido de nuevo, este tipo de amor debes ejercitarlo al máximo y de una manera genuina. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y es obvio que Jesús es la máxima expresión de amor. Reconocemos que el amor de Dios a través de Jesucristo, el amor de Cristo fue manifestado en nosotros porque Él dio su vida por nosotros. Él la entregó voluntariamente. Él la entregó voluntariamente. Jesús dio esa máxima demostración. Él dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La mayor expresión de amor de Jesús fue el poner su vida por nosotros, por los amigos. Él llama a sus hermanos, a esos que están cerca de Él, genuinamente sus amigos. No solamente estamos en una condición de hermanos, sino que somos amigos de Él. Tenemos esa amistad con Él. Juan 10:18, el Señor Jesucristo también diciendo, nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús decidió poner su vida como una demostración de amor por cada uno de nosotros. Él lo hizo y dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y ese es un mandamiento que Él recibió del Padre. El Padre y el Hijo en esa comunión, en esa manifestación, en ese plan perfecto que diseñó para cada uno de aquellas personas de esa comunidad, de esas hombres y mujeres que ponen la fe en Él, decidieron que Jesús vendría y pondría su vida. O sea que conocemos el amor por esto, porque Jesús dio su vida por nosotros, entonces de tal manera nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y ciertamente esto es una gran realidad, que nadie que podamos nosotros conocer va a poner la vida por otra persona. Tal vez un padre por su hijo, por su hija, un hijo por su madre. Pero no es algo común que una persona vaya a poner su vida por otra persona. Tal vez lo pudiéramos ver de una manera egoísta o con unos fines erróneos, equívocos o con una mentalidad que trasciende lo que es la realidad, como estas personas en el Medio Oriente, estos grupos extremistas que ponen su cuerpo como una bomba movible y se explotan a sí mismos matando a otras personas. Están poniendo su vida por otros, pero con las intenciones diferentes. ¿Por qué? Porque ellos creen que al hacer esto, ellos van a heredar un cielo, una gloria, no sé cómo lo definen ellos, junto a 72 vírgenes, y esa va a ser la eternidad que van a tener. Pero cuando nosotros hablamos acerca de esto, nosotros no queremos matar, no queremos odiar o ser indiferentes, queremos hacer lo contrario, queremos dar nuestras vidas, no en el sentido literal, sino que nuestras vidas, como seres humanos, la ponemos al servicio. Disponemos de nuestro tiempo, ponemos nuestro tiempo. Ponemos inclusive aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer, aquellas responsabilidades que pueden ser obviadas o aplazadas. Y en ese sentido estamos poniendo nuestra vida por estas personas. Personas que están atravesando por situaciones difíciles, personas que tienen problemas serios, personas que pueden tener una dificultad de salud, que están en condiciones que ya llegan a un punto y que no pueden movilizarse, que tienen la incapacidad de realizar sus labores cotidianas. En esto estamos poniendo la vida nosotros por los demás. Esto es lo que significa poner la vida por los demás. Por la bondad de Dios hemos sido liberados de nuestro egoísmo interior. Entonces ya nosotros no tenemos un interés personal, sino que renunciamos a muchas cosas nuestras por el bienestar de los demás. De esta manera nosotros ponemos la vida por las demás personas. Y cuando nosotros hablamos de este sentido bíblico de personas que ponen su vida por los demás, Pablo nos habla acerca de alguien que él amaba mucho, y es Epafrodito, alguien que él apreciaba mucho. En Filipenses 2:25, él dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Era el hermano, alguien que colaboraba con él, alguien que estaba en esa milicia. Milicia es un término militar de estar preparados, ejerciendo ese frente de batalla contra la oposición en la predicación del evangelio. Y él dice, Filipenses 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito expuso su vida. Estuvo a punto de morir. Se enfermó gravemente por el bienestar del apóstol Pablo y su predicación, para suplir lo que a él le faltaba, pero con un propósito, para que el fin de la obra pudiera continuar. Esa es una manera de dar la vida por los demás. Pablo tenía esa misma actitud también en Filipenses 2:17. Dice: y aunque sea derramado en libación, esta palabra libación era, los antiguos paganos tomaban, derramaban vino, eso algunas personas lo tienen como costumbre, derramaban vino al suelo como en honor de los dioses paganos. Entonces Pablo está diciendo: aunque yo sea derramado en libación, o sea que mi sangre sea derramada en el piso, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea que Pablo estaba dispuesto a que su sangre fuera derramada, que su vida fuera quitada por el bienestar de la iglesia. Y en esta misma forma, cada uno de nosotros debemos amarnos los unos a los otros, dar, no en el sentido literal, nuestra vida, dar nuestro tiempo, dar nuestra dedicación, dar lo más que podamos por el bienestar de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando por este edificio físico, estoy hablando por cada uno de nosotros como hermanos que somos la iglesia, la iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo que él entregaría su vida para que el evangelio llegara a las demás personas, lo que nos dice claramente. Y Jesús fue el modelo de Pablo y debe ser el modelo de todos nosotros. Jesús demostró que nadie tiene mayor amor que este, que un hombre ponga la vida por sus amigos, y en este caso por sus hermanos. Y Jesús lo hizo. Él lo hizo. Y debemos amar de la misma manera sacrificial. Debemos amar para que traigamos vida y no destrucción. El amor es precisamente eso. Traer vida traer paz y no destrucción, porque eso es lo opuesto del amor. Debemos amar para que traigamos afecto y no odio. Esa es la verdad del Evangelio. No debemos ser indiferentes a las necesidades de otros. Y cuando hablamos en el sentido del amor, a mí siempre me llama mucho la atención este pasaje de 1 Corintios 13. Cuando el apóstol Pablo habla del amor, debemos amar para que podamos satisfacer las necesidades de otras personas en sacrificio. Y cuando nosotros vemos en 1 Corintios 13, vemos que dice que 13:4, que el amor no es sufrido, el amor es benigno, el amor tiene que ser bueno, porque hay personas que quieren ejercer ese amor de una manera mala. Hacen manifestaciones de amor de una manera que es totalmente contraria a lo que la definición dice. Aquí dice también, el amor no tiene envidia, pero muchas personas sienten envidia por los demás. O sea que esto es una manifestación de que no hay amor. El amor no se jacta. Pero hay personas que creen amar y se jactan de los otros. El amor no hace nada indebido, pero muchas personas están obrando de una manera incorrecta, que demuestran lo opuesto a el amor que deben expresar. ¿Y cómo pueden decir que el amor de Dios está en él si están haciendo lo opuesto? Ese amor, se están jactando de situaciones que posiblemente puedan estar haciendo contra aquellas personas que aman. El amor no se envanece, no se enorgullece, no se siente, sí, mira, ya, qué bueno que conociste, qué bueno que pasó esto. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido, no debe hacer nada incorrecto. Amar, así como hablamos ahora, cualquier situación que pueda suceder un hermano con otro, en amor, presentar aquella situación, habrás ganado un amigo si esta persona entiende eso. El amor nos irrita. Pero vemos personas que sí, dicen amar a otros, pero viven molestos con ellos. El amor no guarda rencor, pero viven odiando a todos los demás. No se goza de la injusticia, pero obran injustamente contra los demás. Se goza de la verdad, pero muchas veces ese amor se manifiesta a través de mentiras. Eso es triste, es doloroso. No debemos ser indiferentes a esta manera de amar egoísta. Debemos rectificar, debemos mejorar en esto. El contraste es marcado, aquí es inconfundible. Si eres indiferente de corazón, si eres indiferente de corazón, tu pretensión de conocer a Dios es falsa. Es falsa. No significa nada. 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y cuando habla de que tiene bienes de este mundo, está hablando de las posiblemente cuestiones materiales, solvencia económica. Y si no, si cierra su corazón contra otra persona, esto es indiferencia. Esto es otra evidencia de que esta persona no ha sido regenerada. Tiene los bienes del mundo, pero se enriquece, guardan en los lagares, pero no tiene ningún interés por ayudar a los demás. Quieren solamente el bienestar propio, están dominados por el egoísmo. Y si de pronto regalan un poco aquí o dan un poquito más allá, es para pacificar su propia conciencia y tener ante los demás una apariencia de bondadosos. Es una realidad. Las personas que no son hijos de Dios gastan todo para el bienestar de sí mismos. Egoístamente, todo, ellos. Y nada para los demás. Lo que está diciendo la palabra. No están preocupados por los demás. Y bueno, a veces decimos nosotros, bueno, ¿y qué de aquellas personas que son algo sacrificadas y se involucran en algún trabajo caritativo? Porque lo vemos en algunas circunstancias y no podemos negarlo porque lo vemos. Pero ¿qué sucede? Lo hacen para propósitos que corresponden a su propia gloria. No lo están haciendo para glorificar a Dios, lo hacen para sentirse bien ellos mismos, para sentir que Dios les debe dar una palmadita en la espalda. Hiciste bien, qué bien lo hiciste. pero no lo hace para la gloria de Dios, de ninguna manera. No es porque sus corazones tengan un verdadero amor por los demás. La gente en el mundo no ama así. Siempre lo hace con un interés, con que ese favor que está haciendo sea devuelto en alguna circunstancia. Es lo natural que vemos en este mundo. Nadie ama de esa manera que nos dice 1 Corintios 13. Dice que están enamorados, pero eso no dura mucho y es una verdad. Sí, porque dicen que aman, pero hacen muy poco sacrificio por su otra, su pareja, o por los demás hermanos. Dicen que los aman. Te amo, hermano, te amo, hermana. Pero están haciendo todo lo contrario. Está mostrando la evidencia total opuesta a lo que está manifestando. Es una realidad. Es una realidad. La característica de estas personas, en el mejor de los casos, es la indiferencia. O cierran su corazón contra el necesitado. Los hijos que no son de Dios y son del diablo son egoístas, son odiosos y son indiferentes. Quien tenga los bienes de este mundo, es decir, riqueza material, y ve a su hermano en necesidad, que pueda suplirle aquello material que necesita, no vamos a decir dinero, cualquier otra circunstancia que usted posea y no se la provee, simplemente está negando esta verdad. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si ve a su hermano en su necesidad, debe reconocer que puede satisfacer en esa necesidad sin cerrar su corazón, sin cerrar su compasión y sin cerrar sus sentimientos. Si ese es el hábito de alguien aquí en esta congregación o alguien que conozcamos, que diga ser cristiano, definitivamente el amor de Dios no está en él. No importa lo que diga. Puede ser una persona religiosa, puede ser una persona servidora, pero si cierra la puerta a las personas que necesitan, el amor de Dios no está en esa persona. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando hablamos nosotros acerca de estas religiones, es nuestra fe, es nuestra creencia, es nuestra adoración al Dios verdadero y a Jesucristo. O sea, que la religión pura, o sea, esa fe verdadera que nosotros tenemos delante del Señor, que es pura y sin mácula, debe ser esta. Visitar a los huérfanos, las viudas, en sus tribulaciones. En el tiempo antiguo, estas eran las personas que eran mayormente servidas por la iglesia. Nosotros vemos cómo en la iglesia del primer siglo, en el libro de Hechos, vemos cómo los griegos estaban protestando porque las viudas no estaban teniendo el servicio necesario. Ahí fue donde se nombraron aquellos 7 diáconos, entre los cuales estuvo Esteban, para que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la predicación de la palabra. O sea que la atención a las viudas y a los huérfanos era primordial. Los huérfanos, aquellos que se quedaban sin padre o sin madre, las viudas que perdían a su esposo, al sustento del hogar. Estas eran personas que requerían mayor atención. Es por eso que Santiago nos dice que para mostrar nosotros una evidencia verdadera de que somos creyentes, debemos visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero dice algo más, y guardarse sin mancha del mundo, o sea, conservarse limpio de la corrupción de este mundo. No es solamente una apariencia de ir a visitar a alguien, y no lo estoy diciendo que sea en el sentido de apariencia, pero está diciendo aquí claramente, debe ser las dos cosas. No solamente que haga estas obras de caridad, como vimos en el ejemplo anterior, sino que debe guardarse de la corrupción de este mundo. No solo ir a verlos y decirles una palabra de consuelo, sino poder ayudar, satisfacer sus necesidades, aquello que le pueda estar causando no solamente ese malestar de estar en un hospital o en una situación que perdió a su ser querido, sino de poderle manifestar de una manera evidente para aquellas necesidades que tiene. La vida eterna no habita en los que odian. Ya dijimos, estos son considerados como homicidas, lo vimos anteriormente. La vida eterna no mora en aquellos que son indiferentes o egoístas, que se centran en sí mismos. Estas son todas las características de los hijos del diablo. Y la característica de los hijos de Dios son exactamente opuestas. Es lo que nos dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos. Por poder de Dios y su Espíritu Santo nos ha traído a la vida. Estábamos muertos en la oscuridad, hemos venido a la vida, a la luz de Cristo. Dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que hemos sido salvos o regenerados en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí lo dice de una manera más fuerte, permanece en muerte. Y nosotros no queremos matar a nadie, ni siquiera queremos odiar a nadie. Esa es una realidad que nosotros debemos poner en práctica. Queremos dar vida a quienes nos rodean, queremos ser la fuente de bendición para ellos. Y la razón de esto es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Guardarse sin mancha del mundo, dice, continúa diciendo Santiago. Y esto tiene que ver con aquello que nosotros practicamos, lo que hacemos. Y hay muchas cosas que aparentemente pudieran ser algo que nosotros, eso no tiene nada de malo. Sí, pero hay cosas que aparentemente, cuando estamos nosotros andando, ¿no?, pareciera ser inofensivas, pero esto no nos edifica, no nos hace bien. Es lo que nos dice Pablo también, en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay invitaciones, hay personas que tal vez quieran, llamarte y hacerte manifiesto de algunas cosas, o qué sé yo, ir a algunos lugares inapropiados. Aparentemente puede ser que tiene de malo yo hacer esto, pero esto no edifica, esto no ejerce ninguna cosa buena en nosotros. Dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Y él vuelve y repite otra vez. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y muchas veces todas estas manifestaciones tienen que ver con las personas que nosotros nos rodeamos. Estas manifestaciones se hacen muchas veces evidentes de acuerdo a las personas con que nos rodeamos. ¿Por qué? Porque ejercen influencia sobre nosotros. Y Pablo lo dice también en 1 Corintios 15:33. No erréis. No creas que esto es algo sencillo que no puede suceder. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y estas malas conversaciones es traducida en la Reina Valera de esta forma. Pero en la Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional dice las malas compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías tienden a ejercer tanta presión en una persona que si no se aleja de ellas, si no se deja dominar por ellas, finalmente van a terminar dominándolo. Como dice Pablo, corrompen las buenas costumbres. Así que entonces viene el apóstol Juan en el versículo 18, hay una declaración final en este texto que es un mandato para nosotros. 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que nuestro testimonio no es solamente para las personas que tenemos alrededor y que pertenecen a Dios, sino que es un testimonio seguro de cada uno de nosotros mismos. No solamente para que las personas nos vean, sino que de esa manera cada uno de nosotros vamos a confirmar a nosotros mismos si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque podemos aparentar algo, pero en nuestro interior debemos reconocer, o estas pruebas nos van a hacer evaluarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en Dios. No hablemos de palabras ni de lenguas, sino en hecho, en verdad. El querer ayudar no es suficiente. No es suficiente para los que te rodean. Desde luego que lo es, pero es más suficiente para nosotros mismos, para probarnos a nosotros mismos. Él dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho, en verdad. La acción genuina, el amor sacrificial, el amor tal como se ha descrito es, como hemos visto, el amor entregando su vida, el versículo 16, retrasando nuestras vidas para los hermanos en amor, versículo 17, y viendo a un hermano necesitado y abriéndole nuestro corazón en amor, lo que nos dice el versículo 18. No solo es lo que decimos, sino cómo actuamos. Los corintios tenían el deseo de ayudar, pero Pablo llega y los confronta y les dice, bueno, así como tienen el deseo, pues pongan también en práctica ese hacer. No solamente tener la intención, porque tenemos muchas buenas intenciones, pero llega el momento, pasa el tiempo, transcurren los meses y nunca llevamos a cabo la realización de esos deseos que tenemos. Prometemos y nunca cumplimos. Cumplamos. Si prometemos en una relación de amistad, de pareja, en el hogar, que vamos a hacer algo y modificar lo que está sucediendo, cumplámoslo. No amemos solamente de palabra, sino en hechos, que se vean acciones, que se vean evidencias. Esa es la verdad. Es lo que actuamos. Y aquí nuevamente Juan identifica la naturaleza y el carácter del verdadero cristiano. Otra vez, vuelve otra vez. Juan está enfatizando quién es cristiano y quién no lo es. Quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Él vuelve y lo dice aquí, 1 Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos los de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En esto, en nuestra manifestación sincera, real, de nuestro amor, conocemos que somos de la verdad. Nos damos cuenta, comprendemos que verdaderamente estamos en Dios. Y de esta manera nuestros corazones, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra condición delante de Dios está asegurada. De lo contrario, no lo es. Y este conocemos significa, el verbo que lo traduce significa aprender, descubrir, comprender. O sea, que de esta manera, en el amor que nosotros manifestamos, podemos comprender, vamos a descubrir, vamos a ver una realidad basada en lo que nosotros somos y de esta manera reconocemos si estamos en la verdad o no. Cuando aceptamos el en esto, o sea, el amor por los demás, es cuando lo sabemos. Y ahí es cuando lo sabemos, queremos saber que somos de la verdad, y esa es una hermosa frase, que somos de la verdad, y esa verdad es la verdad encarnada en Jesucristo. Y literalmente, por la verdad, nosotros existimos. Esa es la verdad que nos ha dado vida. Cristo es la verdad que nos ha definido nuestra existencia. La verdad de Dios en las Escrituras, la verdad de Dios encarnada en Jesucristo. Y hay una manera que podemos darnos cuenta, en que podemos descubrir, llegar a saber que estamos en la verdad. Es por eso que él dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Y esta palabra asegurar también proviene de una palabra griega que significa persuadir. Es la forma que se traduce como convencer. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos actuando de la manera correcta en amor, podremos estar convencidos de que verdaderamente estamos en Cristo. Si nosotros nos autoexaminamos y vemos que no tenemos esas características hacia los demás, definitivamente tenemos que venir delante de Dios, porque no estamos en la verdad. Y mucho menos podemos tener esa seguridad de nuestros corazones, de nuestra vida delante de Dios. Literalmente aquí dice entonces que hay una manera en que podemos saber si estamos conectados y esa es por nuestra vida a la verdad, nuestra vida en amor. En otras palabras, nos convenceremos y podemos saber si estamos en la verdad cuando obramos de esta manera y estamos con Él. O sea que en un sentido real la presencia de Dios pudiera producir miedo. Porque estamos hablando de convencernos de estar en la presencia de Dios. Y ciertamente esto levantó temores. Nosotros lo hemos visto en el caso cuando los discípulos estaban pescando en aquella oleada fuerte que vino en el mar de Galilea, que está conectado con el Mediterráneo. Por esa razón los vientos son fuertes, azotan las barcas, toda embarcación que se mueve en esa región. Hay momentos en que los vientos son tan fuertes que tratan de volcar la barca. En ese momento está Jesús en el mismo barco, se había quedado dormido y estos discípulos estaban totalmente aterrorizados, dice la Escritura. Tanto así que lo fueron a llamar a él. Señor, mira que perecemos. Levántate, maestro, no te importa que perecemos. En Marcos 4:38 estaban asustados. Haz algo, Señor. El Señor se levantó, dio una fuerte orden y el viento se calmó. Las aguas se volvieron tranquilas como una piscina, calmadas. Pero instantáneamente las aguas se calmaron, pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos en ese instante? Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor. O sea, que aparte del temor que tenían por esa situación que casi perdían su vida, temieron aún más cuando vieron que Jesús había calmado los vientos. Y la razón es porque estar delante de la presencia del Dios Santo debe producirnos temor a cada uno de nosotros. Y debemos comportarnos de la manera que está hablando Juan. En esto conocemos la verdad y aseguramos nuestros corazones. Si no estamos practicando el amor de la manera correcta, no estamos seguros delante de él. Lo que nos dice la Escritura. No somos de la verdad. Hay que hacerlo más. Tenemos que actuar, tenemos que confesarnos nosotros mismos, tenemos que venir delante del Señor para que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza para mantenernos en este caminar. Tener una salvación segura es de hecho sentirse seguro. No solamente tener, sino sentirnos seguros de esa salvación. Porque hay muchos cristianos que tienen salvación eterna, pero no la disfrutan. Si nos vamos al otro sentido, porque piensan que no la tienen. Pero hay otros que no la tienen, pero están muy tranquilos porque creen que sí la tienen. Y ahí es donde está la controversia de esta situación. O sea, que cuando hablamos nosotros de esta realidad, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, ver cómo está nuestra condición hacia los demás hermanos. Y no amar solamente de palabra, de lengua, sino en hecho y en verdad. Hay circunstancias que un amor fingido pueden lastimar. Y no solamente lastimar, sino que pueden destruir. Destruir profundamente. Amemos de verdad, con un corazón sincero. Y de esta manera nos daremos cuenta si verdaderamente estamos en la verdad. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso. Venimos delante de ti, Señor. Reconociendo que no ejercemos esa capacidad que tú nos has dado a cada uno de nosotros por ese mismo espíritu que nos enseña a amar. Fallamos, Señor. No hacemos uso de ese don, de ese fruto que tu Santo Espíritu ha dado en nosotros. Y es triste pensar que estamos ejerciendo una religión que no es pura. Que estamos ejerciendo egoísmo. Que estamos ejerciendo una apariencia de amor, pero que es mayormente manifestada en odio. Somos hermanos donde quiera que estemos. Fallamos. Cometemos errores. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Danos arrepentimiento, Señor. Danos la capacidad de venir delante de ti y que este sentimiento erróneo que podamos tener hacia alguien No solamente que sea distante, sino cercano y más cercano de lo que podamos creer. Se manifieste verdaderamente en ese amor puro, sincero. En ese amor que da la vida por el otro, como tú la diste por nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, porque fallamos. Danos convicción de nuestros errores. Danos convicción de nuestro egoísmo, nuestro interés personal, nuestra intención de satisfacción propia, pero no del amor como tú lo manifiestas. En ese amor sufrido, en amor que todo lo da, que no tiene egoísmo, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no tiene envidia, que no se envanece. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Danos amor, porque mucha falta nos hace, Padre, cada uno de nosotros. Bendito eres, Padre. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor.